Los ciudadanos uruguayos que viven en el exterior, donde residen, trabajan y tienen sus familias, ¿deberían poder votar en las elecciones de nuestro país de la misma forma que los que viven en el territorio nacional? La pregunta forma parte de un larguísimo debate que, evidentemente, ustedes saben, no ha sido aún saldado. Ahora la discusión vuelve a la agenda política. ¿Qué ocurrió? Ayer, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentó un informe en el Parlamento en el que encomienda al sistema político en su conjunto, superando intereses partidarios, que promueva los consensos imprescindibles para garantizar el ejercicio de este derecho esencial al funcionamiento del sistema democrático a todas las ciudadanas y ciudadanos, como lo manda la Constitución de la República. Para profundizar en estas recomendaciones, para conocer estos nuevos argumentos y lo que puede venir ahora, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Doctor Ferreira, buen día, gracias por acompañarnos.
No, con todo gusto, un honor para mí.
Vayamos al punto y sobre todo empecemos por el tema, ¿no? ¿Por qué la Institución Nacional de Derechos Humanos elige este tema, el voto de los uruguayos en el exterior, bueno, como uno de los primeros sobre los que emite recomendaciones?
Buenísima pregunta, porque yo venía escuchando y el tema es tan vasto que digo, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo agarramos este toro por las guampas? En primer lugar, la ley le da a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo un mecanismo, un instrumento, para abordar no solamente las denuncias de violaciones de derechos humanos de casos individuales, sino para tocar temas, tanto en materia de derechos humanos como de profundización democrática, más amplios, que abarquen al colectivo nacional. Es lo que nosotros llamamos los informes temáticos, que generalmente los hacemos al Parlamento o puede ser al conjunto de del aparato del Estado, ¿verdad? Nosotros tenemos competencias sobre el sector público y privado, pero con el sector privado nos relacionamos a través de los órganos competentes de Contralor del Estado. Este es nuestro segundo informe temático. El primero fue de oficio, es decir, fue cuando, a raíz de un caso individual, nosotros abordamos una temática que se está volviendo en el mundo cada vez más compleja y que el Uruguay se ha transformado en, lamentablemente, en un eslabón cada vez más importante de tránsito, que es el de tráfico de personas. Aquel primer informe temático fue de oficio. Nosotros resolvimos, hablando con autoridades de Naciones Unidas, etcétera, que el tema se estaba poniendo grave en Uruguay, e hicimos este informe. Luego se hicieron cursos de formación para magistrados, investigadores, etcétera, con especialistas mundiales, porque los delitos van cambiando de forma, van cambiando las necesidades técnicas, etcétera. En este caso habíamos pensado abordar el tema de oficio, o sea, a instancias nuestras, cuando empezamos a recibir una serie de reclamos, es decir, lo que técnicamente la ley que nos crea llama denuncias. La primera de ellas provino de un grupo de uruguayos residentes en Barcelona. Luego empezaron a llegar firmas de colectivos y comunidades uruguayas, prácticamente de una veintena de países alrededor del mundo. Y finalmente recibimos también la solicitud de un pronunciamiento por parte de la Asociación Nacional Pro Voto de los Uruguayos en el Exterior. Entonces, entre un poco que ya estábamos pensando en el tema y otro poco que la ley nos impone pronunciarnos sobre estos requerimientos dentro de un plazo de no máximo de 45 días, nos pusimos a trabajar en el tema. Mejor dicho, nos pusimos a redactar el informe, porque veníamos trabajando en el tema. ¿Por qué? Usted interrúmpame, mire que yo soy...
Sí, yo tengo una cantidad de preguntas, pero me gustaría que redondeara esta introducción.
Yo soy medio charlatán, usted interrúmpame. Yo diría que acá hay como dos o tres patas fundamentales. La primera de ellas es el derecho democrático, es decir, uno de nuestros mandatos, ir construyendo democracia, profundizando democracia. El segundo de ellos, el cumplimiento de convenciones internacionales, y en esto nosotros somos signantes de... Ayer la citamos, por lo menos 5 o 6 instrumentos nacionales, arrancando por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, todas las cuales imponen la obligación a los Estados miembros de que todos los ciudadanos tengan derecho a votar. Pero después hay un tema que no es menor, que es que más allá de la opinión que cada uno pueda tener a título personal, la Constitución de la República dice que todos los ciudadanos tienen derecho a votar, salvo. Y entonces hace una lista de aquellas situaciones en las cuales se suspende la ciudadanía. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ciudadanos procesados por delitos que pudieran conllevar en el momento de la sentencia delitos de penitenciaría. Por ejemplo, menores de 18 años. Notoria mala conducta. Es decir, hay una lista en la cual la Constitución dice, por más que usted sea ciudadano, su derecho al voto queda suspendido por estas razones. Y en ninguna de estas excepciones figura residir en el exterior.
Pero entonces, bueno, se puede responder, efectivamente, la persona que vive en el exterior está habilitada para votar.
Bueno,
eso sí, tiene que venir acá. Si viene acá, vota, no hay problema.
Ahí está. Ese es un tema grave, ¿no? Es decir, por un lado sería grave que cada vez que hay algo que parece lesionar la Constitución pusiéramos la voz en el cielo y dijéramos, para algunos artículos sí, para otros no. Pero usted se me ha adelantado y ha dicho una cosa muy importante. El derecho no solo está consagrado en la Constitución, sino que está consagrado y se cumple para algunos. Es decir, puede votar el uruguayo que vive en el exterior y tiene plata para pagarse el pasaje, por ejemplo. O puede votar el ciudadano uruguayo que vive en el exterior y integra alguna organización política que tiene la capacidad de movilizarlo. Entonces a nosotros nos parece que esta es una manera selectiva incorrecta de la Constitución tiene que abarcar el conjunto de la ciudadanía. Esta es nuestra opinión, que ha ido generando cada vez más consenso.
Vayamos a un punto que es ineludible cuando se discute en este momento, ahora por ejemplo en este periodo de gobierno, un asunto como este. El antecedente del plebiscito del año 2009, ¿no? En octubre de 2009, junto con las elecciones nacionales, se llevó a cabo un plebiscito para analizar una reforma de la Constitución que preveía incluir el mecanismo del voto epistolar, es decir, que se habilitara a los uruguayos residentes en el exterior a votar por correo. Tengo acá el texto, decía, agréguese al artículo 77 de la Constitución el siguiente numeral, 13... Los ciudadanos uruguayos habilitados para votar tienen derecho a ejercer el sufragio en elecciones, plebiscitos o referendos desde cualquier país donde residan o se encuentren por la vía epistolar. Además de esa vía, la Corte Electoral podrá instrumentar otros procedimientos siempre que asegure que el sufragio se ejerza con las mismas garantías. La Corte Electoral, bajo su más seria responsabilidad, se abocará a partir de agosto de 2010 a instrumentar todos los aspectos necesarios para el ejercicio de este derecho, garantizando el acceso a las hojas de votación. Ese era el texto, pero aquella reforma fracasó, no alcanzó el 50% del apoyo ciudadano que era necesario, recibió solamente 37% de los votos.
Es decir, el cuerpo electoral no confió en un mecanismo.
Bueno, ahí está. Algunos oyentes marcan desde temprano que ustedes, con este pronunciamiento que ahora emiten, están desobedeciendo aquel pronunciamiento popular.
No. Hay dos diferencias fundamentales. La primera era, aquello era una reforma constitucional. Nosotros estamos planteando cumplir con lo que ya dice la Constitución. Diferencia muy grande. Este argumento quedó, estoy emitiendo ahora una opinión personal, ¿no? Este argumento quedó como resabio con lo que ocurrió con la ley de caducidad, que es otro tema y otra circunstancia, ¿verdad? Se quiso anular por el cuerpo electoral y luego se anuló legislativamente y generó e instaló esta polémica. En el caso del derecho del ciudadano a votar en el exterior, lo que se plebiscitó fue todo lo contrario a lo que estamos planteando en este momento. En aquel momento se plebiscitó reformar la Constitución. Nosotros estamos planteando cumplir la actual Constitución. Primer gran diferencia. Segunda gran diferencia. En aquel momento se estableció un mecanismo en el cual la gente no confió. y yo no sé si era, en lo personal no sé si era muy confiable. Es decir, el voto epistolar no garantizaba el secreto del voto, el voto epistolar no garantizaba el cumplimiento con el padrón electoral, y además el cuerpo electoral dijo que no. Ahora, esto no tiene absolutamente nada que ver ni toca que el pronunciamiento. Es como si alguien hubiera dicho, bueno, que se pueda votar, no sé, en los centros sociales uruguayos del exterior. Bueno, esto es otra cosa. Esto es dar cumplimiento estricto a lo que manda la Constitución.
Otra pregunta que llega desde la
audiencia.
O sea,
sería voto exclusivamente, así lo dice el informe, exclusivamente consular, mesas consulares.
Otra pregunta que llega desde la audiencia la manda Leandro de Maldonado, dice, si se apela a la Constitución hay que tener también en cuenta el artículo primero. Y el artículo primero dice, la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio.
Sí, este artículo tiene unanimidad en los jurisconsultos, ¿no? Es decir, no hay un solo constitucionalista que sostenga que ese artículo, que es real, es decir, así nace la República, y está muy bien que eso lo establezca el artículo primero. Yo trataría, como a usted le parezca, de no transformar esto en una discusión de especialistas constitucionalistas, pero esto es qué es el país, es como decir cuáles son sus fronteras. Ahora, el artículo cuarto dice la soberanía radica en la nación. Es decir, una cosa es el territorio y lo que constituye la forma jurídica de la República y otra cosa que es la nación, donde radica la soberanía, y la soberanía radica en los uruguayos.
Sí, y ahí es donde usted va al artículo 77 que empieza diciendo todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación.
Exactamente, exactamente.
Pero como además, tal, es elector y elegible en los casos
de
forma que
se designa. Estrictamente constitucional, que es muy importante. Acá hay un tema de construcción democrática y de sensibilidad democrática que se ha ido perdiendo, ¿no? En primer lugar, yo creo que uno de los grandes aportes que se hizo ayer, más allá de que se comparta o no, yo creo que es un informe muy serio, muy profundo. Primero, es que instauramos dos modalidades nuevas para su realización. No se olvide que nosotros empezamos hace muy poco, estamos haciendo un poco de camino al andar. Y en este informe temático se instauraron dos cosas nuevas que han resultado muy exitosas. Primera, consultar al conjunto o al más amplio espectro posible de fuerzas sociales y políticas del país. Es decir, esto no es que cayó con un paracaídas a la institución y dijo, esta solución nos parece la mejor. Fuimos a hablar con los partidos, con la Corte Electoral, fuimos a hablar con el Poder Ejecutivo, fuimos a hablar con la gente que tenía posiciones contrarias. Es una diferencia, es decir, no estamos pontificando, estamos aportando elementos que puedan ayudar a generar un consenso. Segunda cosa muy importante, cuando terminó la presentación del informe, que fue en la antesala del Senado de la República, le ofrecimos la palabra a quienes allí estaban. Habían legisladores del Partido Nacional, habían legisladores del Frente Amplio, habían autoridades de la Corte Electoral y habían muchos uruguayos que habían venido especialmente de distintos países del exterior para plantear el tema. Entonces, fue una especie, porque no es estrictamente desde el punto de vista jurídico lo mismo, a una audiencia pública, como las que se suelen hacer, no voy a decir que fue un cabildo, pero parecido a las audiencias públicas que suelen preceder el acto formal de legislación, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y eso fue muy positivo, porque había gente que estaba abiertamente en contra, y empezó a decir legisladores, y empezaron a decir, bueno, yo estoy dispuesto a recorrer el camino del consenso, aportaron ideas que se incorporaron, por ejemplo, el diputado Jaime Trobo, ¿no? Se le pidió la palabra y dijo, bueno, a mí me parece importante que si logramos un consenso, siguiendo la analogía que se siguió cuando se estableció la acción afirmativa sobre la participación de la mujer en la confección de las listas, que se votó en una legislatura para aplicar en la siguiente, hagamos lo mismo con esto.
O sea, que no se aplicara en las próximas elecciones en caso de que efectivamente se aprobara este mecanismo.
Y esto después lo tendrá que ver el cuerpo político. Nosotros no somos legisladores. Pero le quiero decir que ayer la reunión terminó con un clima de consenso muy distinto a aquel que había un mes antes de que nosotros empezáramos a trabajar el informe.
Enseguida, si le parece, profundizamos en el final de esta entrevista en la fórmula de voto consular que ustedes proponen o han propuesto desde el Instituto, la Institución Nacional de Derechos Humanos, con la puntualización que usted hacía de que es una base para la discusión y no más que eso. Enseguida continuamos conversando con el doctor Juan Raúl Ferreira. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Juan Raúl Ferreira, doctor en Relaciones Económicas Internacionales, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Con él estamos tratando este informe que dio a conocer en el día de ayer la institución a propósito del derecho al voto de los uruguayos residentes en el exterior. Doctor Ferreira, ¿se puede entender que ustedes están haciendo una recomendación sobre cómo podría ser o cuál debería ser ese sistema concreto de voto consular?
Estaba pensando exactamente durante la tanda. A pesar de ser un informe breve, tiene, digamos, dos o tres cuerpos distintos, ¿no? En primer lugar, lo de legitimación activa, es decir, ¿por qué la institución y Defensoría del Pueblo interviene en este tema, ¿no? Uh-huh. Y ahí, por un lado, hay un mandato de contribuir a la Constitución democrática, pero como le decía al inicio de la entrevista, la cita de una de aquellos acuerdos internacionales que obligan a la República y que establecen la necesidad de reparar esto, y un tema que no nos obliga, pero nos tiene que hacer pensar, que es que Chile y Uruguay son los dos únicos países que quedan por instrumentar el voto en el exterior.
Aparece esa información en el documento y me llamó la atención. La verdad que no tenía presente que eran solo dos países que tenían esta asignatura pendiente.
El tercer país era Paraguay, que era una situación exactamente inversa. En Paraguay la Constitución expresamente prohibía a los que residían en el exterior votar. Y eso implicó reformar la Constitución para que puedan. Uh-huh. Acá es al revés, la Constitución les permite y lo que hay que hacer simplemente es aplicarlo. Hay una primera parte que es legitimación activa, ¿por qué nosotros nos metemos en esto? Hay una segunda parte que es, yo diría que no son recomendaciones propias, donde nosotros más bien lo que tratamos de hacer es pasar por un cernidor después de muchas entrevistas, conversaciones, etcétera, los puntos que nos parece que facilitan un acuerdo.
Bueno, me gustaría repasarlos, porque son varios. ¿Se votará desde el exterior exclusivamente en las elecciones nacionales y no en las departamentales y municipales?
En eso hemos encontrado un consenso, aún en aquellos que nos dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Ahora, si estuviera, ¿no?, aún en esos, la idea de que la elección municipal es una elección que apunta mucho más a algo inmediato, que hace muy difícil pensar que porque un vecino de Malmo tiene que pensar si la iluminación de la calle tal en tal ciudad tiene que ir dos cuadras más cerca del liceo, dos cuadras más lejos. Estoy poniendo un ejemplo hipotético cualquiera. Y al mismo tiempo, a nosotros también nos da la impresión de que mezclar al cuerpo soberano que vive en el exterior en decisiones municipales es generar resistencia en algo que nosotros lo que queremos es generar consensos.
Después dice, se establecerá un mecanismo en coordinación con la Corte Electoral para identificar las credenciales de titulares que residan en el exterior, agregando, por ejemplo, una letra a las tres primeras de identificación de la credencial. ¿Para qué esto?
Esto es porque una de las consultas que nosotros hicimos con los técnicos de la Corte Electoral, las autoridades de la Corte Electoral, en instancias largas e informales, pero de conversación y de aprendizaje de parte nuestro, se nos explicó que cualquier otro mecanismo era un mecanismo muy difícil, muy costoso y que llevaría mucho tiempo. En cambio, si no hay que rehacer el padrón electoral de cero, o el otro absurdo al que se podría llegar, que es pensar que en todas las mesas consulares estuviera presente el 100% del padrón electoral nacional, la manera de evitar el doble voto, no alguien que vote, por ejemplo, en Argentina, se toma un barco y vote de vuelta acá, es inscribirse en los consulados como agentes de registro civil, inscribirse en los consulados, donde se agregaría, adelante de las tres letras que marcan todas las credenciales, una letra identificatoria del nuevo país de residencia.
Paso al tercer punto. No se elegirán representantes de los residentes, como en el modelo colombiano, sino que cada elector que reside en el exterior votará por los candidatos nacionales, o sea, presidente y senadores, y por los representantes de sus departamentos de origen. Esta es toda una definición, porque acá hay varias escuelas en esta materia, ¿no?
Sí. Esto fue una insistencia en que la primera ronda de consultas hicieron los propios legisladores.
Se ha manejado, en algunas de las alternativas, se ha manejado la idea de crear una nueva circunscripción electoral, un departamento 20, ¿no? El Uruguay tiene 19 departamentos, bueno, crear el departamento 20, sí. Y que los uruguayos que residen en el exterior voten por diputados de ese departamento, que estarían representando al departamento de la diáspora, por llamarla de alguna manera.
Como ahora, hasta hace pocos días, vimos el funcionamiento de este sistema en las elecciones italianas.
O sea, que hubiera dos, tres diputados de los uruguayos residentes en el exterior.
Ahí está.
Y ustedes dicen que no, eso no.
Bueno, pero yo repito, Emiliano, este cuerpo de recomendaciones, más que nuestro, es lo que nosotros recogemos de consenso. Esto, tanto el Poder Ejecutivo como los legisladores de los partidos de oposición hicieron hincapié en no aumentar el número de legisladores y de tener un número fijo. Y por otra parte, ahí también habría que reformar la Constitución, ¿no? Y nosotros lo que estamos tratando es de que se cumpla la norma ya establecida.
Es polémico esto, es polémico esto porque, bueno, pues evidentemente hay gente que va a decir, ¿por qué si fulanito de tal vive en Nueva York va a seguir votando como si residiera en Tacuarembó? ¿No? ¿Por qué va a votar un diputado por Tacuarembó? ¿No?
Bueno, pero esto, el propio... No, el ejemplo lo estoy dirigiendo literariamente, pero quitemos el nombre Tacuarembó, porque si no, de repente mañana salta un diputado por Tacuarembó y dice, pues, Juan Raúl puso en mis bocas cosas que yo no dije. Pero esto en general, los diputados y senadores nos lo plantearon prácticamente unánimemente. Todos ellos nos plantearon que no querían que hubiera alguien que representara en el Parlamento una jurisdicción nueva. Ajá. Que, repito, habría que modificar la Constitución, habría que aumentar el gasto público, y estarían sentados en el Parlamento no gente votada en el exterior, sino gente que viviera en el exterior. Es un tema muy complejo. Ahora, reconozco que eso es un tema opinable.
Lo último.
Nosotros lo que hicimos fue recoger la opinión yo diría casi que unánime de las consultas que hicimos.
Lo último,
en Colombia, por ejemplo, funciona muy bien ese sistema, y en Europa también. Pero bueno, cada país tiene su idiosincrasia, su modalidad.
Y el cuarto punto dice, el voto sería exclusivamente consular, o sea, se votaría en los consulados, pero se habilitará a los consulados generales a abrir mesas especiales bajo su control, fuera de los locales de los consulados de distrito, en aquellos casos en que la cantidad de electores y la lejanía de las mesas de votación lo ameriten.
Claro, por ejemplo, un caso típico. Nosotros en Nueva York tenemos dos consulados, el consulado general y el consulado de distrito. Entre ambos, la cantidad de funcionarios consulares daría perfectamente para poder abrir 3-4 mesas, ¿no? Y entonces, a la persona que trabaja, no nos olvidemos que hay gente que por turnos en fábricas, etcétera, el domingo es un día laborable. No es laborable acá, y menos un día electoral, pero en otros países sí. Hay gente que trabaja, por decir algo, de martes a lunes, de martes a domingo y tiene el lunes libre, otro, bueno, para facilitar la gente que vive en Queens, en Bronx, en Brooklyn, no en todos lados, pero en los lugares donde conviven dos consulados, un consulado general y un consulado distrito, hay suficientes funcionarios como para abrir más de una mesa. De todas maneras, solamente se aceptaría el voto controlado y escrutado por el consulado, es decir, serían mesas exclusivamente consulares.
Doctor Ferreira, para terminar, por hoy, porque obviamente el tema da para bastante más
empieza,
y va a seguir en la agenda.
Ustedes,
¿ustedes prevén que efectivamente hay ambiente como para que se negocie esto políticamente y pueda avanzar en este periodo de gobierno?
La idea es el último cuerpo, que son las recomendaciones propiamente dichas, son, primero, el Poder Ejecutivo anunció que iba a poner los elementos técnicos para la redacción del proyecto de ley, pero que no lo iba a presentar porque no quería que este proyecto tuviera patrocinador. Esto lo han aceptado dirigentes de la oposición con los que hemos hablado. Entonces, primer recomendación nuestra es que el Poder Ejecutivo termine, porque hay información que es muy difícil conseguir desde el Parlamento, de redactar el cuerpo con estos datos, por ejemplo, como algunos que hemos manejado ligeramente y que hay que manejar con más tecnicidad. Segundo, al sistema político que se aboque a la discusión de este tema este año, que es un año preelectoral. El año que viene ya esto estaría demasiado marcado por consideraciones estrictamente electorales. Los climas a veces no hay y después empiezan a haber. Yo lo que le puedo decir es que desde el momento que nosotros empezamos a trabajar este tema hasta el momento que se levantó la reunión de trabajo de ayer, porque yo le llamaría, para mí, y creo que los cuatro colegas coinciden, fue algo más que la presentación de un informe. Fue una serie de recomendaciones compartidas con los actores políticos, sociales y con el Poder Ejecutivo, porque fue muy importante en la reunión de ayer la presencia del vicecanciller Conde, no solo en su condición de ministro interino, sino de la persona responsable por designada por el presidente para trabajar este tema con los grupos de la sociedad civil que están trabajando en ello.
Doctor Juan
Ramón Ferreira. Entonces yo creo que se está generando un clima, y eso ya es muy importante.
Doctor Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, le agradezco su participación esta mañana.
Muchísimas gracias, un gusto, y bueno, siempre los escucho, ¿eh?
Bueno.
Un abrazo.
Un honor entonces, hasta la próxima.
Hasta luego.